Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, lunes 1 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy arranca el cuarto trimestre del año y lo hace con novedades. Sube la factura del gas natural, como te venimos contando desde esta mañana. Lo hace un 8,4% de media en la tarifa de último recurso, la que nos compete, que son la de los hogares. De los cuatro trimestres del año, el gas natural ha subido en 3 de ellos. Y también hay novedades en los 17.000 trabajadores del SES, porque ha entrado hoy en vigor la flexibilización horaria, las 35 horas semanales presenciales. Algo que ha provocado reacciones en el día de hoy. Enseguida te voy a dar todos los detalles, pero antes comenzamos con el testimonio del que es sin duda el nombre propio del día.
Bueno, yo creo que todavía no he despertado del sueño, ¿no? Yo creo que desde que empecé a querer ser torero cuando tenía 14, 15 años, el sueño de mi vida siempre ha salido a hombros por la puerta grande de las ventas, ¿no? Como creo que casi el de todos los toreros. Lo que pasa es que es tan difícil que no todos lo pueden lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy me he levantado lleno de felicidad, pero todavía creo que no he despertado, ¿no? De un sueño tan bonito como es triunfar en Madrid.
Sin duda que sí, es el matador cacereño Emilio de Justo, que hoy ha pasado por Herrera en COPE Extremadura tras el brillante triunfo de ayer en la Plaza de Toros de las Ventas de la capital de España. El extremeño salía a hombros por la puerta grande tras una tarde histórica en la primera plaza del mundo durante la tradicional feria de otoño de Madrid.
De mucho sacrificio y de mucha entrega a la profesión, y también un premio a una temporada que creo que ha sido muy buena y muy, muy especial. Y bueno, se juntaron ayer todas esas cosas para que el triunfo pudiese llegar, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, pues pude lograr atravesar esa puerta grande, que yo creo que es lo bonito que puede llegar a conseguir un torero.
El punto negativo de la tarde lo firma Ginés Marín, que fue herido en el sexto de la tarde. Deseamos, como no, su pronta recuperación. Esto en una jornada en la que de nuevo han vuelto los jubilados a concentrarse en todo el país, también en 9 municipios extremeños. Las concentraciones se repiten en las principales ciudades justo tras el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones cada año al IPC real. Es lo que piden los jubilados y pensionistas, que el gobierno central haga caso a esta recomendación. María Teresa Sáez, portavoz de la plataforma de Mérida.
Ahora es el gobierno el que tiene que llevar esto a cabo, transformarlo en una ley, y que sea una ley que entre dentro de nuestra Constitución, que garantice lo que nosotros estamos pidiendo. Con esto no hemos terminado todavía. Ahora hay que ver cómo se legisla, hay que ver la letra pequeña.
Y hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. El mes de octubre está dedicado para ellos, con numerosas actividades. El lema de este día es constancia, vitalidad y esfuerzo. En Badajoz ya han arrancado esas actividades. El encargado de leer el manifiesto ha sido el alcalde Fragoso.
El aumento de la esperanza de vida es una evidencia. Muchos estudios así lo dicen. De igual manera que no solamente vivimos más, sino que vivimos mejor. Tenemos mucha más calidad de vida.
También en portada los deportes, repasamos todo lo que ha pasado en el fin de semana. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
No fue nada positivo el fin de semana para los equipos extremeños en competiciones nacionales. 2-0 ganaba la Extremadura cuando ya por el minuto 70 el Elche, con un jugador menos, recortaba distancias y más tarde haría el empate al final en el marcador. Errores garrafales impidieron al equipo de Juan Sabas sumar su primera victoria en el Francisco de la Era. En segunda división B tampoco estuvieron bien el villanovense y Badajoz. El conjunto senón dirigido por Roca entró al partido 10 minutos más tarde y cuando se dio cuenta lleva perdiendo 2-0. A pesar de que el dominio a partir de ahí fue del equipo de Villanova de la Serena, pero tan solo pudo recortar distancias. El Badajoz, poco fútbol en un partido en el que el árbitro determinó el resultado con un penalti más que dudoso y que acabó con 1-0 para el San Fernando. La única cara positiva fue la del Don Benito, que volvió a conseguir 3 puntos en casa tras ganar 2-0 al Atlético malagueño. Por último, en tercera división no fallaron ninguno de los favoritos. Sigue el líder invicto, el cacereño, que ha conseguido los 18 puntos en las 6 jornadas disputadas.
Y en cuanto al tiempo, en este primero de octubre tenemos cielos poco nubosos o despejados en Extremadura, en una jornada en la que pueden aparecer nubes de evolución esta tarde, y las máximas similares a estos días. Hoy oscilarán entre los 31 y los 34 grados. Son las 2 y 53. Escucha los informativos de COPE Extremadura, donde te contamos la última hora de la región.
Más iguales en el empleo.
Puedo dedicarme a mi trabajo a jornada completa.
Plan de ayudas para el fomento de la igualdad de género en el empleo.
Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo. Más iguales en el empleo.
Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te contaba en portada, hay novedades en el Servicio Extremeño de Salud, porque hoy 1 de octubre comienza la flexibilización horaria a las 35 horas semanales presenciales y que beneficia a casi 17.000 empleados públicos. Una medida firmada en la Mesa de Función Pública y en la que los profesionales sanitarios deberán completar la jornada semanal con 2 horas y media desde su domicilio a través de otros trabajos. Medida que entra en vigor sin estar cerrada. Los sindicatos la apoyan, pero entran en vigor con el SES en solitario, ya que los agentes sociales critican que los profesionales van a perder cientos de días y la media hora de retén entre 3 y 3 y media no va a ser pagada. Ciudadanos dice que la Junta no ha solucionado nada, Podemos critica que entre en vigor sin tener claro el protocolo y el PP habla de improvisación. Escuchamos a Marta Pérez Guillén, Álvaro Jaén y José Antonio Monago.
Sabemos que estos problemas solo se resuelven en las mesas y esperamos que lo solventen cuanto antes, porque lo que no puede ser es que hace 10 días saliéramos exigiendo precisamente que se diera una solución a esta situación y sigamos con la misma tónica.
Que se haga bien, porque hasta la fecha vemos que van a tener que trabajar los de siempre haciendo las horas de más que no les corresponde, y como digo, falta ahí un mínimo protocolo, una transición, y adecuarlo bien, porque hasta la fecha
forma parte de la improvisación del señor Bergele y del funcionamiento de la sanidad, y esto se arregla poniendo dinero, si no hay más, pero esto no se arregla con 100 facultativos más, como decía él. Genera descontento porque es un desastre. Si es que la sanidad es un desastre, señor Bergele, es un desastre.
Y en el PSOE valoran como positiva esta medida, ya que se recuperan derechos de los empleados públicos, y Juan Antonio González, portavoz socialista, critica a Monago y al Partido Popular.
Es curioso que el Partido Popular, que fue el que llevó a la ruina social a esta región, venga a dar lecciones de sanidad. Todo es mejorable o todo se puede hacer de una manera o de otra. Pero hay un hecho, y es que hubo un partido, el PP, que quitó derechos. Y hay otro partido, gobernando ahora, el Partido Socialista, que está recuperando esos derechos.
Por cierto, en sanidad, mañana está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe la modificación del nombre del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, que pasará a llamarse Hospital Universitario de Badajoz. Sobre este asunto, el alcalde Francisco Javier Fragoso ha señalado que es una forma de desviar la atención ante los problemas de la sanidad. Dice que le preocupa más que los equipos de radioterapias del Infanta siga sin estar en marcha.
A mí el debate de nombre que están tan obsesionados estos socialistas es el que menos me preocupa. A mí me preocupan los problemas reales de la gente de abajo y no el nombre del hospital.
Y mañana hay una reunión importante. Se va a celebrar en la Consejería de Educación y va a sentar a la consejera con los padres y los docentes tras las críticas lanzadas por el calor que sufren los escolares en las aulas. Podemos exige a la Junta de Extremadura que cambie su actitud, sobre todo tras las últimas declaraciones en las que la consejera y el propio Fernández Vara señalaban que esto es un problema puntual y que era una polémica innecesaria. Álvaro Jaén, secretario regional.
Creo que la consejera tiene que entender que pasar calor en un aula y tener a los críos y a los docentes sudando para estar en clase es intolerable en el año 2018, y esperemos que rectifique esta actitud y que se dé cuenta de que no tiene en absoluto por qué pasar calor ni frío en las aulas. Lo primero, que pida perdón al colectivo; lo segundo, que rectifique.
En Ciudadanos exigen responsabilidad al gobierno y que actúe con medidas a corto plazo, y en el Partido Socialista, en cambio, dicen que entienden a los padres, a los alumnos y a los docentes, pero les piden paciencia. Juan Antonio González.
Yo entiendo a los padres y a las madres, yo soy uno de ellos, pero de verdad les pido paciencia, porque desde la Junta de Extremadura, con este plan de infraestructuras educativas, precisamente lo que se está intentando es mejorar la eficiencia energética en esos colegios.
Y en el PP esperan que la reunión llegue a buen puerto. Lo ha dicho hoy Monago, que también ha vuelto a criticar el silencio de Fernández Vara ante las inversiones que se han concedido a Cataluña, 1.500 millones de euros por parte del gobierno central. Dice Monago que Sánchez y el PSOE son rehenes de los acuerdos de la moción de censura.
Sánchez, tú querer Moncloa, con 84 tú poner pasta. Y el problema no es que unos digan haciendo el indio, es que hay uno que la pone, que es el señor Sánchez, y muchos que callan, como el señor Fernández Vara.
Y este lunes continúa la 565 edición de la Feria de Zafra. Arranca la parte más profesional porque han comenzado las subastas. Hasta la Feria de Zafra nos vamos, Javi Moreno.
Hoy arrancan las subastas en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, y este miércoles volverán, después de 4 años de parón, las subastas de cerdo ibérico. Lo ha contado esta mañana en la cadena COPE la secretaria técnica de Eceriver, Elena Diéguez.
Volvemos a retomar la subasta con 44 hembras y 38 machos espectaculares, a unos precios divinos, el miércoles día 3 a las 11 de la mañana. Tenemos muchas esperanzas depositadas en ello y tenemos que hacerlo, porque es la forma de difundir la selección genética.
Estaban nuestros compañeros en el stand de Fuente de Cantos Motores Skoda. Mañana volvemos a la Feria de Zafra. Estaremos en directo haciendo nuestra programación desde el stand de Corderex. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @copeextremadura, y en facebook.com/copeextremadura. Continúa la información en la cadena COPE con La Tarde y Pilar Cisneros y Fernando de Aro.